Este juicio es importante porque va a ser la primera expresión de la justicia después del atentado.
Ce procès, je l'ai quelque part attendu depuis le début.
Ese juicio lo espero desde el principio. Fue muy extraño tener una fecha concreta ya. Vuelve las cosas reales y marca una etapa en mi reconstrucción y en mi vida futura.
El 13 de noviembre de 2015, el entonces presidente François Hollande se encontraba en el Estadio de Francia, al norte de París, asistiendo a un partido de la selección francesa, cuando un yihadista kamikaze activó su cinturón explosivo a las puertas del estadio.
Je l'ai appris parce que j'étais au Stade de France et que une explosion a retenti.
Me enteré de todo cuando estaba en el Estadio de Francia. Una explosión resonó. Pensamos que pudo ser un ataque o bien un petardo, porque estábamos en un partido de fútbol. Cuando se escucha una segunda detonación, ya no cabía ninguna duda. Mis servicios de seguridad me avisaron que había explotado una bomba, que el autor de la detonación había muerto y que no había ninguna duda que era un acto terrorista. Decidí entonces trasladarme al centro de seguridad del estadio para enterarme de lo que había pasado, ver si había riesgo de que un terrorista ingresara en el estadio, lo que hubiera sido muy grave. En aquel momento recibí una llamada del primer ministro, Manuel Valls, y luego del ministro del Interior, que me confirmaron que se escuchaban disparos en varias terrazas del café en París y que seguramente había muertos. Allí entendí que se trataba no solo de un operativo terrorista en el Estadio de Francia, sino de un ataque de gran envergadura por varias personas. Eso daba la impresión, que luego se confirmó, que nos habían declarado la guerra en nuestro propio territorio.
Une guerre nous était faite sur notre propre territoire.
De forma simultánea, tres comandos sembraron el terror. Uno en el Estadio de Francia, otro atacó una concurrida zona de cafés en los distritos 10 y 11 de París, disparando a los clientes, y un tercer grupo de atacantes dio el asalto a la sala de conciertos Bataclan, dejando 90 muertos. Arthur Deneuveau sobrevivió al ataque y contó a RFI lo que espera del juicio que arranca esta semana.
Después de un atentado hay varias etapas para una víctima. El primer aniversario, las indemnizaciones, el juicio. Lo primero que espero de este juicio es que ocurra, que las cosas pasen bien y que haya sentencias para que se pueda decir que se hizo justicia tras el atentado que he vivido. Todas las trayectorias de reconstrucción son muy individuales. Yo estuve cerca de un año en terapia y desde entonces la vida avanza. Ha habido impactos en mi vida privada, con mi esposa hemos suspendido algunos proyectos, han cambiado cosas en mi vida profesional, todo se estabilizó y ya me parezco más a la persona que era antes. A pesar de eso, me molesta la idea de que aún no haya un sello oficial sobre el carácter inaceptable de lo que me pasó y que aún no se hayan dictado penas de cárcel. El juicio cerrará este capítulo, hará las cosas reales y marcará etapas para la reconstrucción y mi vida futura. Cuando pusieron fecha al juicio fue como ponerle fecha también al fin de mi periodo de víctima. Claro que hay ansiedad sobre mi papel en ese juicio, pero marca el transcurso del tiempo y permite tomar distancia con las cosas. Como víctima hay que saber alejar el atentado sin eliminarlo. El juicio permite precisamente hacerlo y de buena manera.
Obtener justicia constituye una etapa indispensable para sanar heridas psicológicas. Así lo ha constatado Inés Rodríguez Nodal, psicóloga de la Asociación Española de Víctimas del Terrorismo, AVT, que ha acompañado a las víctimas de los atentados con bomba en los trenes de Madrid en 2004.
Yo creo que es fundamental para las víctimas, tal y como ellas mismas refieren y demandan un poco ese sentimiento de justicia. Y lo que sí se sabe es que la falta precisamente ese sentimiento de justicia está relacionada o podría suponer un factor de riesgo a la hora de presentar posibles problemas a nivel psicológico. Muchas veces supone incluso la reactivación de sintomatología que había aparecido tras el atentado, aunque en este caso tampoco podemos generalizar, pero es un poco la experiencia que te puedo ofrecer después de este tiempo trabajando en la asociación.
Juzgar a 20 personas por los atentados de noviembre de 2015 de París no es cosa fácil. Los desafíos son múltiples: evitar que las audiencias se conviertan en una tribuna política o que los acusados utilicen esta exposición mediática con fines de propaganda yihadista. Las víctimas, por su parte, se enfrentan al recuerdo de los traumas del ataque. Inés Rodríguez Nodal, psicóloga.
Es una experiencia que puede impactar negativamente en la persona. Más que negativamente, es verdad que puede reactivar cierta sintomatología que podría haber permanecido dormida durante estos últimos años, de tal manera que vuelvan a aparecer recuerdos, imágenes o pensamientos relacionados con el atentado.
Si bien algunos sobrevivientes como David Fritz y Arthur de Nouveau esperan el juicio para reconstruirse, otras víctimas no lo ven así. Hace 5 años, Patricia Correa perdió a su hija, Priscilla, en la sala de conciertos del Bataclan, donde los yihadistas dispararon al público. Priscilla tenía 35 años. Su madre, Patricia, considera que el juicio es más útil para la sociedad que para ella.
Yo no espero gran cosa del juicio. No me ayudará a mejorar mi estado de ánimo. Pero es importante que tenga lugar, que ocurra para la historia, que figure en los manuales de historia para las futuras generaciones. El juicio permitirá dar fe de la tragedia que ensangrentó París ese 13 de noviembre del 2015. Pero no tengo ninguna ilusión sobre el juicio. No creo que los acusados cooperarán. Ni siquiera creo que se dignarán a contestar a las preguntas. Es una etapa obligatoria, pero no me ayudará. No hay resiliencia ni duelo en mi caso.
Ça m'aidera pas. Moi, il y a pas de résilience en ce qui me concerne, il y a pas de deuil. Ma fille, elle m'habite au quotidien.
Mi hija vive conmigo en mi vida cotidiana. Haya juicio o no, es parte de mi carne hasta mi último soplo. Y quizás la volveré a encontrar en otro lugar. Este juicio es necesario para nuestro país y el mundo. Preparé un texto, porque cuando uno se presenta ante el tribunal, se desborda de emociones y siente mucho estrés. Entonces, es mejor llegar con algo preparado para expresar todo lo que uno vive a diario. Y es para la memoria de mi hija y de su novio que tengo que declarar en el juicio.
Y puis pour la mémoire de ma fille, de son compagnon, je dois m'exprimer.
Otra víctima de los atentados de París que aceptó hablar con RFI, Michael Díaz, optó incluso por apartarse del juicio.
Non. Je vais pas assister au procès parce que c'est pas mon rôle que la justice fasse son travail.
No asistiré al juicio. A mí no me corresponde. Le toca a la justicia hacer su labor. Yo trabajo mi duelo, como todas las personas que perdieron a un ser querido en un acto terrorista. Solo quiero que la justicia haga su trabajo. Diga si alguien es culpable. No me toca a mí decidir quién es culpable y qué tipo de sentencia se merece. Eso no resucitará a mi padre. Yo me centraré en mi duelo.
Y yo continuo mi proceso de duelo como todo a quien que ha perdido a alguien que lui es cher.
El desafío más delicado de un juicio por terrorismo es sin duda la identificación de los autores. Dori Mahaly es una de las víctimas del atentado yihadista de marzo de 2004 en Madrid, el ataque yihadista que más víctimas dejó en Europa, con un saldo de casi 200 muertos y 1.900 heridos. El 11 de marzo, Dori se encontraba precisamente en uno de los trenes donde una bomba estalló. 3 años después, 18 personas fueron condenadas por su participación directa en los atentados. Sin embargo, no se identificaron a los autores intelectuales del ataque. RFI le preguntó a Dori Mahaly si el juicio fue útil para ella. Y esa fue su respuesta, tajante.
Para mí no, porque yo creo que en el juicio no se determinó quién fue el autor intelectual. O sea, en realidad, cuando hablamos de terrorismo yihadista, es muy difícil determinar quién es el autor intelectual por la propia configuración que tiene este tipo de terrorismo. Creo que es fácil encontrar el autor material. Lo complicado de todo esto es encontrar quién es el autor intelectual, quién ideó eso, quién pagó todo lo que se necesita, quién puso los fondos económicos para que ocurriera el atentado del 11 de marzo, y eso a día de hoy no lo sabemos, con lo cual eso es muy frustrante. O sea, el juicio ni siquiera lo seguí, o sea, no estaba, o sea, conozco la sentencia evidentemente y qué es lo que ocurrió, pero en sí las sesiones del juicio yo no las vi. O sea, a mí personalmente el resultado que es la sentencia, que es estos fueron tales autores materiales y no podemos deciros más, a mí personalmente no me reconforta. O sea, yo no sé por qué un día me levanté para ir a trabajar y cuando llevaba media hora en ese tren, que había cuando hacía una hora que había salido de mi casa para ir a trabajar, me pasé un montón de meses en el hospital. Me amputaron una pierna, pasé muchísimo dolor, más de 20 operaciones, no oigo por uno de mis oídos, aparte de las lesiones psicológicas, evidentemente. Entonces, no lo entiendo, no sé por qué ocurrió eso. No lo sé quién pensó que esa idea de hacer esos atentados en Madrid ese día concreto, ni cuál es el fin, no lo sé, a día de hoy no lo sé. Y las víctimas necesitamos respuestas para poder cerrar nuestro duelo.
La misma sombra planea sobre los atentados de la capital francesa. Del grupo de yihadistas que atacó París el 13 de noviembre de 2015, solo Salah Abdeslam sigue en vida. Los demás se hicieron explotar o fueron abatidos por la policía. Abdeslam fue juzgado hace unos años en Bélgica por otro ataque, pero durante su juicio se limitó a rezar y dijo que quería mantenerse en silencio. En estas condiciones, David Fritz, una de las víctimas, se prepara para un juicio en ausencia de los autores intelectuales.
Este juicio es importante porque va a ser la primera expresión de la justicia después de los atentados. Y cuando uno ve un atentado, uno empieza a preguntarse las cosas, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué he hecho yo para vivir un atentado? Y el juicio puede ser un principio de respuesta de esa gran pregunta que uno se pregunta todos los días. O sea, yo me levanto todos los días diciéndome, ¿por qué viví esto hace como ahora 6 años? El proceso que va a empezar puede ser un dibujo de respuesta o de la respuesta final. Tengo un testimonio previsto en el 19 de octubre y para mí va a ser un momento muy importante, que sea para mí personalmente, la historia de mi familia, la historia de mi futura familia también, de mis hijos quizá un día, y sobre todo de poder hablar al frente de una parte de la gente que ha participado a ese atentado, a mirar a esa gente y que me escuchen, y también que la sociedad francesa escuchen el testimonio de todas las víctimas. Yo tengo aún una distinción entre la gente que preparó los atentados y la gente que me tomó rehén el 13 de noviembre en el Bataclan. Bueno, esa gente está muerta y para mí hace parte del pasado. Y entonces, la gente que voy a descubrir en este proceso sería una nueva página que no conozco y ahora que estoy dispuesto a descubrir.
Aparte de Salah Abdeslam, ningún asaltante del 13 de noviembre estará sentado en el banquillo de los acusados. 13 personas más serán juzgadas por haber brindado un apoyo logístico, financiero o material a los yihadistas, y 6 hombres serán juzgados en ausencia. Uno está preso en Turquía y los otros 5, que serían los autores intelectuales, murieron en Irak y Siria durante los bombardeos de la coalición contra el grupo Estado Islámico. Las víctimas en vísperas del juicio de los atentados de París, un reportaje de Rafael Morán con entrevistas realizadas por Lucille Jambert, Orlando Torricelli, Marine de la Moissonnière y Karina Branco.